En primer lugar, agradecer a los presentes, agradecer a la Asociación Rural de Soriano por el espacio brindado y por último agradecerle a los socios de Regadores Unidos del Uruguay, yo estoy en nombre de Regadores Unidos, por la disposición de sus recursos para todos los ensayos que venimos realizando hace bastante tiempo. Y bueno, le voy a dar paso a Santiago, que va a hacer una breve presentación de lo que estamos haciendo y a posteriori vendrá la presentación de Ceres para ponerle números a lo que nosotros creemos muy importante, que es el impacto de riego en el agro.
Gracias, Carlitos. Bueno, buenas tardes a todos. Mi presentación es muy cortita, simplemente como era la primera vez que Regadores Unidos estaba acá en la Expo, era presentar un poco a la asociación, qué es lo que hacemos. Entonces, lo primero que vamos a ver es tratar de contestar eso, que es Regadores Unidos, que es una asociación civil de productores que riegan. Tiene hoy 34 empresas regantes socias, más las empresas que apoyan, y hoy está cubriendo un área de riego de unas 33.000 hectáreas, que representa el 84% del área que se riega total, o sea, los productores que integran Regadores y que forman la base de datos que tenemos son muy representativos de lo que significa el sector de riego de cereales y oleaginosos en Uruguay. Son cerca de 500 pivot, círculos de riego. En este mapita ven dónde están más o menos distribuidos, una fuerte localización sobre el litoral, pero también hay en otros departamentos. Lo segundo que vamos a ver es algo sobre una herramienta que se desarrolló en Regadores Unidos para programación de riego y que queremos hacer un brevísimo repaso porque estamos en estos momentos preparando un segundo avance sobre la herramienta y una mejora sustancial. Y después de estos minutos que me va a llevar a mí a hacer esto, que son 12 slides nomás, vamos a pasar ya a la presentación del estudio económico de Ceres. Entonces, ¿qué es Regadores Unidos? Bueno, es un grupo de productores que arrancó así, un grupo de productores en el área de influencia de Mercedes, que empezó a juntarse para tratar de compartir experiencias, para tratar de entender los problemas que tenían los demás y cómo estaban haciendo las cosas los demás en algo que era bien nuevo, como el riego con aspersión de maíces, hojas y demás cultivos. A esa etapa se empezaron, lo primero que hicimos fue empezar a llamar a los entendidos que había, tanto de facultad como de INIA, como del Ministerio, Grupo de Desarrollo de Riego, que en ese momento tenía nucleados un montón de productores con riego y a la facultad adentro. A partir de esas reuniones, y un poco, hay que decir la verdad, un poco a impulso del que era ministro de Agricultura de aquel momento, que lo que dijo es, ustedes para existir tienen que tener personería jurídica y tienen que poder convertirse en un grupo con nombre que los puedan escuchar y no en productores aislados. Y bueno, ahí empezó un proceso que llevó un par de años para constituir la personería jurídica y convertirse en asociación civil. Durante todo ese tiempo seguimos con la misma dinámica, más o menos de juntarnos entre los distintos productores e ir haciendo visitas a campos, compartiendo experiencias y generando una base de datos que nos permitiera irnos comparando. A partir del 2016-17 lo que hicimos fue presentamos un proyecto a la ANDE, a la Agencia Nacional para el Desarrollo, para estudiar cuáles eran las limitantes que teníamos para el desarrollo del riego y generar algunas herramientas como esta de pronóstico que ahora vamos a ver después y algunas cuestiones de impacto ambiental que nos parecían importantes como los tres pilares, o sea, el productivo, el de tener herramientas para mejorar la parte logística y de gestión y la parte ambiental. Este proyecto nos permitió contratar a Gastón Sebén, que es hoy el técnico que tiene contratado Regadores Unidos en forma permanente para seguir toda la base de datos y para manejar los ensayos. Así que muchas gracias siempre a Gastón, que es el que realmente trabaja en toda esta parte de desarrollo técnico. Ahí, bueno, los otros dos productos que generamos con ese proyecto de ANDE, que fueron Riego OK, que es ahora lo vamos a ver en otra diapositiva, es una página web que lo que permite hacer es programar riego, o sea, ejecutar un balance hídrico para determinar las necesidades de riego de los cultivos. Y lo otro que hicimos fue, ayudados por Agustín Núñez, que estaba haciendo su tesis de doctorado en Colorado State, en Estados Unidos, sobre los efectos que había en los suelos una vez que se dejaba de regar, porque en Estados Unidos necesitaban el agua para las ciudades. Entonces el Estado empezó a recortar los permisos de riego y a cortar, y él estaba estudiando eso, la evolución de los suelos una vez que se dejaba de regar, y nosotros le propusimos estudiar el caso inverso en Uruguay, que era qué pasaba con los suelos cuando se empezaba a regar, en la medida que se iban acumulando años de riego. Y bueno, su tesis de doctorado lo que mostró es que con el riego en las condiciones nuestras hay un aumento en la materia orgánica, sobre todo en las capas medias del suelo, que la verdad un resultado que para nosotros fue bueno, porque nos permite pensar que estamos produciendo de una manera sostenible, que en la medida en que sigamos produciendo de esa manera, el efecto sobre los suelos es positivo y vamos a ir aumentando el secuestro de carbono que Eduardo recién nombraba. A partir de ese momento teníamos ya pronto para hacer un segundo proyecto con ANDE, vino la pandemia, se cortó el financiamiento y lo que resolvió la asociación fue no detener su trabajo, y lo que hicimos fue proponerle a un montón de empresas hacer investigación adaptativa, tratando de mejorar cuáles eran los mejores manejos que podíamos tener de los maíz, soja, híbridos, densidades, poblaciones, espaciamiento, un montón de variables tecnológicas de manejo, con experimentos a campo en la casa de los productores. Eso siempre ha sido una cuestión distintiva de Regadores Unidos, que todos los ensayos que hace, por más que sean ensayos parcelarios, son todos a escala hectáreas y en campos de productores. O sea, los resultados son siempre extrapolables en condiciones de productor, no son ensayos experimentales en parcelas pequeñas. Esto yo creo que sigue ejecutándose este año por tercer año consecutivo. Agradecemos, por supuesto, a las empresas que todos los años colaboran en el financiamiento de estos ensayos y también reciben la información para mejorar ellos el conocimiento de sus productos. Y bueno, en esta última etapa, año 2023 y 2024, lo que estamos haciendo es preparando, ya ganamos un primer llamado para financiar, y en mayo estamos presentando el proyecto definitivo. Un nuevo proyecto que que estamos pensando en mejorar la herramienta que nos permite diagnosticar las necesidades de riego de los cultivos, que hemos visto a través de todos estos años es la principal variable que determina los rendimientos bajo riego. O sea, los rendimientos bajo riego dependen, el factor más importante es de lo bien que uno pueda regar. Entonces, esta herramienta que se llama Riego OK es una herramienta que lo que permite es manejar, uno carga las lluvias, define un suelo, define una chacra con una posición geográfica, con un tipo de suelo, y luego define un momento de siembra y un cultivo y un tipo de cultivo, y después en función de eso uno va cargando lluvias y riegos, y la la herramienta lo que te devuelve es las necesidades de riego para los próximos 7 días. Entonces, el productor permanentemente está mirando hacia adelante cuánto riego tiene que aplicar en la próxima semana. Y con eso, organizar su logística, si tiene que mover los pivots, no moverlos, cuándo prender la bomba, cuándo no, asumiendo que no llueve. Este año, lamentablemente, se dio siempre. En la medida que uno llueve, aún pone la lluvia y se recalcula automáticamente ingresando el agua de la lluvia. Así que bueno, no los queríamos demorar más, era simplemente un pequeño pantallazo de qué es lo que estamos haciendo como asociación civil, e invitar a todos aquellos productores que en el futuro pongan sistemas de riego, se interesen en el riego, a acercarse a la asociación para seguir colaborando. Esto es siempre, toda la información surge de la colaboración de los socios. Así que gracias, y Ignacio, arriba lo tuyo.
Muchas gracias, buenas tardes. Es un honor, un placer estar aquí en la Expo Activa una vez más. Ahora en particular para presentar un estudio muy importante por diversas razones. Hace ya más de un año que empezamos a hablar con la gente de Regadores Unidos, con Daniel Rubio aquí presente, por la preocupación por el riego. Y más que por la preocupación, por el potencial enorme del riego en materia de productividad. Desde Ceres, nosotros estamos comprometidos con el país, pero con el análisis objetivo de los distintos sectores productivos del país. A lo largo de estos últimos años hemos hecho estudios e informes sobre el sector productor de carne, sobre la leche, sobre la zona franca, sobre el turismo reciente y varios más. En ese marco es que encaramos este proyecto para entender a fondo el potencial que tiene el riego en el Uruguay, no solo desde el punto de vista de lo que aumenta la productividad dentro del establecimiento, sino del aumento de la productividad de todo el Uruguay, un salto de productividad del país que viene de la mano no solo de la ganancia en el sector agropecuario, sino en el encadenamiento productivo que hay a lo largo y ancho de todo el Uruguay. Eso es lo que vamos a mostrar ahora. El presidente de la República el otro día mencionaba la necesidad de un plan nacional de riego, una especie de nueva política de Estado con respecto a impulsar el desarrollo del riego en el país. No se puede estar más de acuerdo, de hecho es difícil encontrar a alguien que pueda argumentar en contra de esto. El tema es hacerlo, y para que eso pase necesariamente hay que generar las condiciones económicas y los incentivos adecuados para que este Plan Nacional de Riego de Desarrollo de Largo Plazo empiece lo antes posible. El paralelismo más claro al respecto es el cambio de la matriz energética. Uruguay procesó un cambio de matriz energética durante años, la energía eólica, en base a subsidios, en base a planes, en base a incentivos para invertir. Tenemos que pensar de forma urgente y ya empezar a implementar a la urgencia y brevedad algo similar para el riego. Para poder hacer eso se necesita información, se necesita ver cuánto impacta, la relevancia que tiene. Fue por eso que trabajamos durante más de 6 meses en este proyecto, en este estudio, que ahora el economista de Ceres, Martín Alesina, le va a presentar los detalles técnicos a todos ustedes. Para nosotros, desde Ceres, es una enorme responsabilidad ponernos en este tema que es hoy el foco de atención en esta situación actual del país, y no es para evitar que una próxima seca genere los daños que generó esta. Esto es un salto de productividad para el Uruguay, que va mucho más allá de la coyuntura actual. Trasciende esto. De hecho, esto lo empezamos a hacer antes de que pasara este episodio. Es muy superador de episodios puntuales. Esto es pensar en el Uruguay del futuro, con un Uruguay más grande, más productivo y más inclusivo, porque regar
no es solo regar, repito, el establecimiento, es regar la productividad de todo el Uruguay. Así que Martín le va a hacer la presentación de los datos. Muchas gracias.
Bueno, bienvenido, muchas gracias por estar. Y como dije Ignacio, vamos a analizar el impacto de extender el área regada en agricultura, en ganadería, en lechería. Creemos que es algo realmente importante que colaboraría para la actividad económica en general. Así que empezamos. Primero, invitarlos a que vayan a nuestra web a ver el nuevo informe especial de Ceres, Riego y Productividad, que más allá de la presentación de hoy, es un informe escrito en donde ponemos en papel todo lo que vamos a presentar hoy y más. Hoy nos vamos a centrar en el impacto económico, pero en el informe disponible en la web, además de todo eso, hacemos secciones especiales sobre cómo regar, la oferta hídrica del país, la legislación vigente, los incentivos existentes, el impacto ambiental y mucho más. Pero nos vamos a centrar en el impacto e invitamos para mayor profundidad ir a la página web de Ceres para leer el informe. Así que arrancamos con el impacto de regar. En la actualidad hay una oportunidad especial. Primero, porque en el futuro se espera que la demanda hídrica aumente para las plantas y para el ganado. Además, una temperatura mayor y precipitaciones más dispersas, o sea, mayores probabilidades de sequía. Esto deja un escenario propicio para que la oportunidad de riego sea aún mayor. Luego, estamos en un escenario en el que regar es más barato en comparación a comprar una hectárea de lo que lo era 20 años atrás, por ejemplo. Si uno mira en 2022, una hectárea agrícola, el precio de una hectárea agrícola promedio y el precio de instalar un sistema de riego, se necesitaba con el comprar 1,3 hectáreas agrícolas para equivalía a lo que salía un sistema de riego. Sin embargo, hoy en día el precio relativo es mucho más bajo, con lo que implica regar una hectárea te cansa únicamente para regar un tercio de hectárea agrícola. Por lo tanto, relativamente, si uno piensa en aumentar su producción, tomando en cuenta que regar podría hasta duplicar la producción, es más barato relativamente regar la hectárea que uno ya tiene que comprar una adicional. Además, bueno, el escenario que todos conocemos, el déficit hídrico que se agravó en la actualidad, el Ministerio estimó en febrero una pérdida solamente directa, sin ver todos los encadenamientos productivos negativos y todo el impacto total, de casi 1.200 millones de dólares para 2023, pero ya en marzo, con cómo se ha agravado la situación, se estima una pérdida casi de 2.000 millones de dólares. Entonces, el riego tiene una oportunidad porque, primero, impulsa la productividad, reduce la volatilidad, como ya vamos a ver, actúa como seguro en situaciones como estas y, además, impulsa la descentralización, aumentando la producción y la actividad en el interior del país. Bueno, acá la pregunta es, bueno, ¿qué puedo regar? ¿Qué hay para regar? Bueno, hoy en día en Uruguay se riega cultivos de verano, maíz, soja y sorgo, también, en menor medida, cultivos de invierno, cítricos, frutales, hortalizas, viñedos y pastoreo. Hay cultivos como el arroz, la caña de azúcar, huerta protegida, que serían inviables en Uruguay sin riego, por lo que tienen el 100% del área bajo riego. Pero en nuestro informe nos centramos en los cultivos de verano y en las pasturas. ¿Por qué? Porque en el verano es cuando la necesidad hídrica es mayor y el déficit hídrico tiende a estar más presente. Entonces, la introducción de riego podría generar una diferencia mayor y que valga más la pena hacerlo en esos cultivos y en pasturas. Vamos a hacer un ejercicio para cada una. Un ejercicio para la introducción de riego en maíz y soja, un ejercicio para la introducción de riego en ganadería y un ejercicio para lechería. En el caso de maíz y soja, los datos utilizados son brindados por Regadores Unidos del Uruguay. Se toma la diferencia entre el rendimiento de cultivos que tienen riego y cultivos que no tienen riego, se toma como promedio de las últimas 6 temporadas para evitar las disrupciones que pueda haber si uno toma una temporada sola, y se toman los costos detallados brindados por Regadores Unidos del Uruguay. Para el caso de la ganadería, se utiliza un modelo en el que se riegan 100 hectáreas en un predio ganadero de 1.200 hectáreas, un modelo de cría de ventas de vacas gordas. Se utilizan muchas fuentes de información confiables para desarrollar un modelo de un establecimiento tipo y en base a eso hacer el ejercicio. Para el caso de la lechería, la última simulación que encontramos y existente se presentó en un trabajo académico del 2012, entonces se toma ese escenario y no se escala a nivel nacional por la disponibilidad de datos que no es la más reciente. Empecemos con maíz y soja. Como decía Santiago, estas son las hectáreas totales, donde Regadores tiene cerca del 85%, pero en total hay más de 38.000 hectáreas en la actualidad, un poco más de maíz que de soja. Si vemos el total, se duplicó en los últimos 6 años y se cuatriplicó si uno compara con 2010-2011. La evolución es grande, aunque en términos absolutos no lo sea tanto, dado que son 38.000 hectáreas. Si uno mira el crecimiento promedio de los últimos 3 años, creció aproximadamente un 30% de la existencia en los últimos 3 años. Y si uno ve en el porcentaje del total, es el 1,7% de las hectáreas totales de soja están bajo riego, mientras que en el maíz es 14,7%. El aumento de productividad en el maíz es aún mayor, porque el maíz tiene mayor demanda hídrica, por lo que tiende a utilizarse relativamente más en el maíz que en la soja. Acá pasamos rápido, ya lo mostró Santiago, un poco para mostrar que los predios con sistema de riego tienden a ubicarse un poco más en la zona de Soriano, Río Negro, Colonia, Flores, dada la productividad de las tierras en esa zona. Y ahora metemos un poco con, bueno, ¿cuál es el impacto en los rendimientos? Acá lo importante es ver cuál ha sido la diferencia en el promedio de las últimas 6 temporadas. Ahí, de todas maneras, aparecen desagregadas las últimas 3 temporadas para que se pueda apreciar con claridad y viendo cómo las diferencias no son siempre las mismas, pero si uno toma el promedio de las últimas 6 temporadas, por ejemplo, en la soja con riego en primera, el rendimiento fue en promedio 44% superior a aquellos establecimientos, a aquellos cultivos sin riego. Un poco menos para soja en segunda, 25%, y en el maíz la diferencia es significativamente mayor, es un 91% superior el rendimiento que se ve una vez se le aplica riego al cultivo en comparación con aquellas hectáreas que no tienen riego. Para maíz con riego en segunda, 76%. En los últimos 3 años, como saben, el déficit hídrico fue aún mayor. Entonces, para el maíz, como decíamos, de mayor necesidad hídrica, la diferencia de rendimiento fue aún mayor que la vista en el promedio de las últimas 6 temporadas. Una diferencia promedio de 130% para el maíz en primera. O sea, es una diferencia realmente grande y significativa. Y para la zafra actual, como ustedes bien saben, que el riego actúa como seguro en este tipo de casos, se espera que los rendimientos de aquellos cultivos bajo riego sean al menos 3 veces, o sea, puedan más que triplicar los rendimientos de aquellos cultivos sin riego. Acá, visto un poco más gráficamente, visualmente, para que se hagan una idea, las diferencias promedio que se han visto, como decíamos, rondan el 80% para el maíz, 34% si uno mira el total de la producción de la soja. Pero lo importante de esta gráfica, y lo que quiero destacar, es la estabilidad que genera el riego. Si uno mira las barras verdes más claras, que son las del maíz con riego, la diferencia entre la peor y la mejor temporada es realmente chica. Es aproximadamente de un 20%, 20-25%, o aún menos. Y si uno compara la mejor temporada de maíz en secano contra la peor, estaría habiendo una diferencia de más del 100%. Por lo que el riego, además de aumentar la productividad, da cierta estabilidad que es realmente importante y que después da ese piso asegurado a los productores para poder invertir en mayor tecnología. Y no solo a los productores, sino a la cadena toda, ese piso y esa estabilidad que da mucha tranquilidad, que es lo que hoy en día está faltando por la situación actual. En soja, la diferencia es aún mayor. Es más del triple el rendimiento de la soja en la mejor temporada contra la peor, mientras que las diferencias en los cultivos con riego es mucho menor. Por lo que, como decíamos, esto asegura rendimientos mínimos que son imposibles de obtener en secano y rendimientos máximos que nunca se visualizaron en cultivos sin riego. Brinda seguridad y minimiza la incertidumbre, que sabemos que es algo muy importante. Acá la idea fue hacer un ejercicio de qué pasa si en mi establecimiento incorporo un sistema de riego. ¿Qué pasa si hago la inversión? ¿Si tomo un préstamo para afrontar la inversión? ¿Cuánto me lleva a amortizarla? Y con la producción adicional que genero, poder obtener ese número. Para mostrar todos los supuestos detrás del modelo, se toma una inversión de $4,000 por hectárea para la instalación del sistema de riego. Esto es, todos los datos de maíz y soja es en base a lo provisto por Regadores Unidos del Uruguay. Esto es el costo promedio que se tuvo en el año de instalar represas. Esto se hace para el caso de una represa y riego por pivot central. Se toma un beneficio fiscal de la Comap del 60%, por lo que la inversión total, en caso de que estemos hablando de regar 100 hectáreas, sería de $160,000. Un repago de la inversión en 8 años. Acá podemos ver cuál es la producción incremental que generaría únicamente por la introducción de sistemas de riego. Se estaría hablando en un predio de 100 hectáreas de unos $120,000 al año, con mayor aporte del maíz, porque se hace el ejercicio con más hectáreas regadas de maíz que de soja, porque es la distribución actual. Y además el impacto en maíz es superior. Luego se le agregan los costos adicionales del riego. El costo de la energía es muy importante, se consume mucho de energía por sistema de riego y eso es un costo importante. Luego el costo en sí por de regar, justificado principalmente por el sistema y por más fertilizantes necesarios. Y luego se le agregan lo que es impuestos adicionales, que viene por el lado del IRAE. Cuando un establecimiento aumenta las ganancias, eso se tributa más por IRAE, también se calculó eso, y los intereses relativos a la inversión. Esto dejaría un resultado únicamente si uno mira lo adicional generado por el riego, sin importar la otra actividad que genere el productor, de unos $38,000 al año. Si uno considera que el productor paga su préstamo, cada cuota de su préstamo en los 8 años establecidos, dejaría un aumento de las ganancias de $18,500 promedio anual. Esto sería para el periodo en el que hace repago. Supongamos que lo pide ahora, estaríamos hablando de ahora hasta 2030, porque son 8 años. Una vez el periodo termine, se deje de pagar la cuota, se dejen de pagar los intereses, el incremento adicional, el aumento de las ganancias del productor rondarían los $60,000 al año. En caso de que con las ganancias se decida únicamente destinarlas a pagar el préstamo, para amortizarlo se necesitaría un poco más de 4 años. Por lo que, si uno compara con inversiones en cualquier rubro, se considera un periodo de amortización bastante razonable y conveniente. No se estimó únicamente un escenario medio, sino que se quiso estimar un escenario optimista para el riego y uno pesimista para el riego. El optimista es aquel en el que la diferencia de rendimiento es aún mayor. ¿Apoyada en qué? Apoyada en que hubo menos precipitaciones y en que la diferencia generada es todavía superior. También, obviamente, eso generaría más gastos de energía, pero sería más que compensado por el aumento de la producción adicional. Eso dejaría un escenario aún mucho mayor para quien incorpore el riego, mucho mejor, y que la amortización del préstamo se dé en apenas 2,3 años. Eso es un escenario muy favorable, también apoyado en buenos precios internacionales. Pero pensemos en un escenario en el que se introduce el riego y no se tiene buena suerte. Buena suerte para quien lo introduce. ¿Por qué? Porque llueve más, porque los precios no andan volando, están relativamente bajos y el diferencial de introducir el riego no es tan grande. Bueno, en ese caso, donde se ajustan los costos y la producción adicional es bastante menor, el periodo de repago está calculado, el modelo nos dio un repago de 8 años. por lo que en los 8 años la producción adicional se destinaría todo lo que gana únicamente a pagar el préstamo y luego de amortizar el préstamo en los 8 años, en este caso 2030, si se empezara ahora, ahí se empezaría a ganar. Nos pareció importante hacer más de una simulación porque la realidad no es tan simple como lo puede mostrar un modelo. ¿Qué pasa si esto que se analizó a nivel predial de un productor, de uno o varios, se extendiera a nivel nacional? ¿Qué pasa si esa tasa de crecimiento promedio anual de 30% de las hectáreas regadas se mantuviera durante 8 años? Y si hoy, por ejemplo, tenemos 38.000, el 2023 tendríamos un 30% más de esas 38.000 y así sucesivamente hasta el 2030. De esa manera alcanzaríamos las 300.000 hectáreas bajo riego de maíz y soja en 2030. Entonces, es importante saber que el país cuenta con la disponibilidad hídrica necesaria para afrontar este proyecto y nos pareció importante dimensionar esto pensando en el marco de una política nacional de riego. Cuando uno lo mira a nivel país, uno intenta agregar todos los establecimientos del país que decidieron incorporar riego. El incremento de la producción es exponencial, ¿por qué? Porque el aumento de las hectáreas regadas también es exponencial, porque se aumenta un 30% de la existencia de ese año. Entonces, el primer año aumentamos 30% de 38.000, el segundo año aumentamos 30% de 38.000 más el 30% de 38.000. Espero que se entienda. Entonces, llegaríamos hasta el 2030, donde se terminaría el proyecto, con una producción adicional en el conjunto de esos 8 años de más de 1.000 millones de dólares a nivel país. Esto tiene un costo que incluye el costo de regar, el costo de energía, el costo de más impuestos, el costo de pagar el préstamo, el costo de pagar los intereses del préstamo, y todo eso se engloba en lo que es la barra gris. Como se ve, en todos los años, la producción adicional generada supera a los costos de regar, supera los costos adicionales. Entonces, con esto mostramos que no solo a nivel predial, a nivel particular, el proyecto tiene beneficios y cierra, sino que cuando uno lo escala a nivel nacional, también. Una vez se alcance el objetivo propuesto para el ejercicio, esto es un ejercicio meramente teórico, para el 2030 y se llega a las 300.000 hectáreas regadas de maíz y soja, se supone que la producción adicional se mantiene constante, 300.000 hectáreas generando más producción. Pero los costos empiezan a bajar. ¿Por qué? Porque la cuota del préstamo empieza, los productores que pidieron el préstamo en el 2023 terminaron en el 2030. No pagan más cuota, no pagan más intereses. Y así sucesivamente, entonces la diferencia a nivel nacional entre esa producción adicional que se genera y los costos va a ir siendo cada vez mayor. Con esta idea y estos supuestos, también se hizo el mismo ejercicio para ganadería. En ganadería, como decíamos, utilizamos un modelo teórico. No me voy a meter en los supuestos utilizados, pero me pareció importante dejarlos ahí para que ustedes puedan ver cuáles son las bases del modelo. ¿Y por qué es que decidimos hacerlo para ganadería? ¿Por qué es que vemos potencial? ¿Por qué es importante regar pasturas? ¿Por qué? Porque produce, ustedes sabrán, un aumento en la producción de materia seca, eso que es alimento del ganado, lleva un incremento en la traza de preñez y en los kilos obtenidos, también abre la posibilidad de la venta de vacas gordas en lugar de vacas de invernada, y el alcance es mucho mayor que las hectáreas regadas. ¿Por qué? Estamos acá analizando un predio ganadero de 1.200 hectáreas donde se riegan únicamente 100, pero todo el ganado esparcido durante las 1.200 hectáreas toman provecho de esas 100 hectáreas regadas. Entonces, el potencial del riego va más allá de la agricultura y se extiende, en este caso, a la ganadería. Con supuestos similares, los mismos supuestos en términos de financiamiento que que explicamos en el modelo para maíz y soja, se hace el ejercicio para ganadería. La misma inversión por hectárea, el mismo beneficio de Comap, una inversión total de 160 mil dólares, un repago en 8 años. En este caso, Esto dejaría una producción incremental de 147 mil dólares al año. Se le restan costos de energía y costos de regar, así como impuestos, intereses, y derivaría en una ganancia adicional al año en el periodo de repago de 10 mil dólares. Y una vez que se termine de pagar el préstamo, 2030, lo mismo que en agricultura, una ganancia adicional de 40 mil dólares para ese establecimiento, con un riego en 100 hectáreas en un predio de 1.200 hectáreas, bajo los supuestos que estuvimos explicando. Lo mismo que hacíamos en el ejercicio anterior, si se decidiera amortizar el préstamo con todas las ganancias que se generan, llevaría un periodo de 5,4 años, que también es un periodo razonable si uno compara con otras inversiones que se realizan. Se escala el proyecto de ganadería a nivel nacional con la instalación, bajo el supuesto de que se instalaran 2.000 módulos en 2030. Para eso se necesitaría instalar 250 módulos, que cada uno riegue 100 hectáreas por año, constante hasta 2030. Y así es como se escala a nivel nacional. Esto tendría un alcance, una vez se termine el proyecto, de más de 2 millones de hectáreas. Es realmente significativo si uno considera el área total destinada a la ganadería en el día de hoy. Esto, si uno mira a nivel nacional, en esos 8 años de implementación del proyecto, de ese proyecto país que es tan importante que se lleva a cabo, y ahora vamos a ahondar en las cosas, las trabas que pueden generar que no se esté llevando a cabo y cómo nosotros creemos que se pueden destrabar, generan esos 8 años una producción adicional de 1.300 millones de dólares, aún superior a lo que se generaba en ganadería. Y los costos tienen la misma trayectoria que en maíz y soja, ascendentes hasta 2030 y después empiezan a caer desde 2030 en adelante. Cuando uno mira los montos, son realmente grandes, por eso que creemos que es importante, pero el impacto va más allá. Va más allá del aumento en las exportaciones, va más allá del aumento en las ganancias de los productores. El impacto es grande. La ganadería, la agricultura, tienen un multiplicador muy grande que hace que todos los encadenamientos productivos generen un impacto muy superior al impacto directo de aumentar la producción. Entonces, si uno junta los dos modelos, si uno considera que esos dos proyectos se dan al mismo tiempo, desde hoy hacia el 2030, las exportaciones adicionales, una vez se alcance el objetivo propuesto, serían de más de 600 millones de dólares. Pero no queda ahí el impacto. El impacto es de 2.500 millones de dólares. ¿Y esto por qué? Por todo lo que se genera, como decíamos, más allá del impacto. Lo que llamamos impacto indirecto e impacto inducido. Todos los insumos que necesitan otras cadenas, otros sectores, para ser provistos de más insumos porque la actividad se impulsó y porque necesitan más. Entonces, eso genera un encadenamiento muy grande que acelera la actividad a nivel nacional. También se contabiliza el pago mayor de salarios, porque esto también impulsa, además de la actividad, impulsa el empleo. Entonces, eso es lo que se le llama el efecto multiplicador, deriva en un impacto total de 2.500 millones de dólares. Ahora vamos a ver bien cuáles son los sectores más influenciados o que se beneficiarían de más impacto. Esto, si uno compara, imaginémonos que estamos en el 2030, imaginémonos que tenemos 300.000 hectáreas regadas de maíz y soja, imaginemos que también se cumple con lo propuesto en ganadería, que sería un riego de 200.000 hectáreas, y pensemos ese mismo 2030, pero con las hectáreas regadas de hoy. Bueno, el primer escenario, con el riego, tendríamos un PBI 3,1% mayor que lo que sería si no hubiéramos encarado este proyecto, solamente por el aumento de la producción. A esto se le suma el impacto de la actividad que tiene el aumento en la inversión. La inversión necesaria para poder instalar esos sistemas de riego que vamos a analizar ahora. En el total del periodo del proyecto, en esos 8 años, el impacto total superaría los 10.000 millones de dólares. Estamos hablando de algo realmente grande que haría impulsar la actividad uruguaya. Esto, por eso es que creemos que es muy importante y trascendente, porque esto excede lo que es la actividad agropecuaria, incluye al país entero. Acá no me voy a detener mucho, pero simplemente para dar constancia de cuáles son los subsectores más afectados por este proyecto, por este aumento de la producción. Cuando uno mira el impacto indirecto, más o menos son similares de si uno mira maíz, ganadería o soja. En general, el impacto más grande está cuando hacia servicios agrícolas aplicados a otros cultivos, hacia transporte, hacia el comercio, hacia la elaboración de alimentos preparados para animales, cosa que tiene sentido. Si uno aumenta la producción en ese tipo de sectores, estos subsectores van a verse beneficiados en mayor proporción que otros. El impacto inducido, que dimensiona las remuneraciones adicionales necesarias para poder suplir este aumento de producción, que es más grande en ganadería, porque el multiplicador del empleo de ganadería es muy grande, es el más grande del sector, generaría un impacto inducido de más de 1.000 millones de dólares, donde gran parte se lo lleva elaboración de alimentos preparados para animales, servicios agrícolas aplicados a cultivos de trigo y a otros cultivos. Entonces, eso genera un encadenamiento muy grande que en buena parte es absorbido por estos subsectores. Ahora vayamos al impacto de la inversión, porque como decíamos, esto va más allá de lo que es el impacto en la que genera la producción adicional. También el invertir en sistemas de riego, el instalar sistemas de riego, tiene un impacto en sí mismo que se da una vez que se decide instalarlo. Entonces, como vemos también, es un impacto incremental, es un impacto exponencial, porque la inversión es exponencial, y que esto se le sumaría a lo que es la producción adicional. Esto dejaría, haciendo el mismo ejercicio de comparando los dos años, uno con riego y otro con el riego actual, sin ningún proyecto, un PBI 1,7 superior solamente por el impacto que genera la inversión de los pivotes, la inversión de los sistemas necesarios para generar este proyecto. Entonces, es acá los sectores influenciados por este impacto son muy similares: servicios agrícolas, comercio, elaboración de alimentos preparados, transporte, todos sectores que se dinamizan, todos sectores que aumentan su producción, aumentan su actividad, y que la actividad en toda genera ese impulso únicamente generado por la instalación de nuevos sistemas de riego. Cuando uno junta estos dos efectos, que es lo que hay que hacer para ver el efecto total del proyecto, estaría viendo que en los 8 años que nosotros proponemos para el proyecto, habría un aumento de la actividad promedio anual de 2.200 millones de dólares, cercano al 2,9% del PBI. Pero no nos quedemos con únicamente esos 8 años. El crecimiento de la actividad es exponencial. ¿Por qué? Porque cada vez las hectáreas van a ser más, cada vez la inversión va a ser más. Entonces, en el último año del proyecto, cuando tengamos que invertir en sistemas y cuando la producción adicional haya alcanzado su pico, esto dejaría una actividad 4,8% superior a la que si no se hubiera encarado este sistema que es tan importante para el país. Una vez se termine la inversión, en el proyecto consideramos que las hectáreas regadas aumentan hasta 2030 y después las consideramos constantes, por simpleza del modelo. Supongamos que ya no se da más inversión, supongamos que se sigue con esta cantidad de hectáreas regadas, esto deja un piso de una economía 3,1% más grande. Pensemos en políticas, pensemos en sectores, pensemos en decisiones que generen este tipo de crecimiento. O sea, dimensionemos este crecimiento de la actividad que únicamente se daría por el impulso, por encarar un sistema a nivel nacional, un plan a nivel nacional del impulso de riego. Además, este impacto sería superior porque Uruguay hoy en día tiene que importar maíz. Si uno pensara en un escenario donde Uruguay produzca significativamente más de maíz, capaz podría pasar a ser exportador de maíz y generar que todas las cadenas que necesitan el maíz como insumo tengan un maíz a un precio más bajo, porque se tomaría el precio de paridad de exportación, que es más bajo que el de importación, que es el que hoy en día se está tomando. Entonces, más allá de este aumento, más allá de este impacto dado por la mayor producción y la mayor inversión, estaría el impacto para las cadenas que tienen el maíz como insumo por tener un precio más bajo del grano. Y además, creemos que también va más allá. Creemos que hay más factores y más áreas que pueden hacer que ese numerito sea aún mayor, que el impacto por aumentar las hectáreas regadas sea aún mayor. ¿Por qué? Por la lechería. Como decíamos, en la lechería ilustramos únicamente el último modelo, la última simulación disponible, que data de 2012 y por eso no se extendió a nivel nacional, pero creemos que la lechería tiene potencial de también extenderlo. Además, cuenta con mayor disponibilidad de energía en promedio que, por ejemplo, la ganadería en sus predios, por lo que hay un desafío grande, que es el de la energía, que estaría más solucionado en la lechería que, por ejemplo, en la ganadería. Entonces, ¿cuál es el impacto del riego en la lechería? Mejora la productividad y estacionalidad del forraje, entonces mejora la productividad y la producción de leche por vaca y por hectárea, vuelve más eficiente la alimentación y a su vez permite que se introduzcan más vacas por hectárea. Este modelo tampoco es pertinente ahondar en los números, pero únicamente lo importante es ver las proporciones, donde el resultado más que se duplica una vez que se incorpora el riego total, una vez que el riego se incorpora en el 90% del área. Acá se hacen varias simulaciones donde progresivamente se va incorporando el riego y si uno compara el escenario en secano contra el escenario donde se riega el 90% del área, el resultado más que se duplica. Si uno pensara que estas proporciones se mantienen hoy en día, que parece bastante probable, bueno, el impacto sería de una dimensión similar si uno mira las ganancias pensando en que se podría más que duplicar en caso que se introduzca riego también la lechería. Entonces, por eso que también creemos que tiene un impacto aún superior del que estamos presentando. Pero obviamente hay desafíos, por algo no se hizo, por algo se hizo, pero en menos proporción de la que nosotros creemos que Uruguay tiene para crecer. El principal desafío está en la energía, en lograr que el tendido eléctrico llegue a aquellos predios que no lo tienen. Para eso nosotros creemos que es muy importante generar un plan, pero ahora vamos a ahondar en eso en las recomendaciones, no me quiero detener ahora. También es importante ver la facilidad con la que se puede obtener el agua. Esto no es igual en todos los establecimientos, hay establecimientos que pueden llegar al agua de manera más fácil que otros y eso afecta a la inversión inicial. Pero también hay un desafío grande en el financiamiento. Ahí también es otro capítulo clave que nosotros creemos que se tiene que trabajar mucho. Y en la capacitación, en lograr, en impulsar la capacitación en riego, en generar un riego más eficiente, más amigable, que pueda generar que se dé, que en conjunto, si uno levantaría estas trabas, que son las más grandes, por lo que nosotros hemos analizado, se puede llegar a pensar que este proyecto es posible. No es únicamente algo que pudiera encarar el sector privado o cada productor por separado. Acá se necesita un apoyo del Estado, se necesita acciones conjuntas, se necesita un plan nacional, se necesita que todos los actores estén involucrados. Entonces, nos pareció importante dimensionar también, además del aumento de producción, cuál es el aumento en la recaudación del Estado. Porque también el Estado, indirectamente, se ve beneficiado de este aumento de producción. ¿Por qué? Porque aumenta la recaudación. ¿En qué áreas? Bueno, dimensionamos aquellas áreas que se pueden medir. El impacto en la recaudación es más grande que esto, pero se imaginarán que darle magnitud a ese impacto tiene cierta dificultad. Entonces nos centramos en aquellas áreas que son medibles. Bueno, por un lado, la ganancia en productividad genera un aumento de las ganancias y por ende una mayor tributación por IRAE. Por otro, el mayor consumo de energía aumenta la recaudación de UTE, aumenta la recaudación de la arca del Estado y hay mayores aportes laborales por el impulso que se daría en términos de empleo. Entonces, esto recordemos es una base, esto es un piso, es más que esto porque hay más sectores, porque hay más razones, hay más canales por la que se da este aumento en la recaudación y dejaría, si uno compara el escenario final del proyecto, un aumento solamente en el año final del proyecto y de allí para adelante de unos 150 millones de dólares. O sea, no es poco. El impacto sí es muy grande y además hay un aumento en la recaudación. En el acumulado hasta 2030 es de más de 550 millones de dólares. Entonces, justificado en esto, justificado en aumento de producción, justificado en aumento de empleo, en que se dinamiza la actividad y además incrementa la recaudación del Estado, y que creemos que es importante generar un plan nacional a favor del riego, en el que todos los actores estén involucrados, en el que se generen todos los incentivos necesarios para que este proyecto pase de ser un ejercicio teórico a ser una realidad. Como decíamos, lo más importante es la energía. La traba de las más importantes están en que la energía llegue a los predios que no tienen. Entonces, además del esfuerzo que debe hacer UTE, porque obviamente el costo lo asume UTE, el costo de extender las líneas lo asume UTE, también nos parecería importante, para acelerar ese proceso, abrir la opción de que los productores asuman, quien quiera, el costo de la inversión a través de un préstamo con el Banco República, y que parte del repago de ese préstamo se puede pagar por el monto en el que aumenta la recaudación de UTE. O sea, justificando el aumento de recaudación que yo genero para UTE, el aumento de recaudación del Estado, pueda cubrir parte del repago de este préstamo. También nos pareció importante resaltar la importancia de la COMAP, resaltar la importancia de los incentivos existentes para que las hectáreas que hoy en día son reales estén presentes. Eso hubiera sido muy difícil, o digamos imposible, sin el apoyo de la COMAP, para que se continúe por esa senda, porque realmente es grande la importancia que tiene el incentivo de la COMAP y el proceso para generar este tipo de inversiones. A su vez, algo que existe en la actualidad, pero creemos que tiene un potencial mucho más grande y que debería ser impulsado, que es que aquellas empresas que no pertenecen al agro, que puedan utilizar sus rentas, que en otro caso serían gravadas por IRAE, en este caso podría utilizar sus rentas ¿para qué? Para, obviamente, a través de la COMAP, con sus beneficios pertinentes, puedan financiar proyectos dirigidos al riego. ¿Y qué hacen? ¿Los explotan ellos? No, se los podrían alquilar a productores que de otra manera no podrían acceder a sistemas de riego. Entonces, sería un camino o una alternativa en la que ganarían las dos partes. Ganaría la empresa, en la que pueda utilizar sus rentas en algo que además le genere más rentas por el alquiler, y que seguramente le genere más que, por ejemplo, la alternativa de invertir en un bono del Tesoro, y ganarían aquellos productores que de otra manera no podrían acceder a tener riego en sus parcelas. Como decíamos, el financiamiento es una pata importante, es una traba importante, y es necesario ofrecer muchas opciones, dar incentivos para que se lleve a cabo y para que no sea el financiamiento una traba para que no se dé. Por eso, basados en la idea del superbono italiano 110 que se dio en años anteriores para impulsar proyectos relacionados a la energía, que se dé crédito del 100% para pequeños y medianos productores, aquellos que tienen más dificultad de acceder al financiamiento, que pueden ver como más improbable introducir sistema de riego en sus establecimientos, y que lo puedan descontar de la inversión con tasas preferenciales, que se le dé plazo más largo de los plazos que estamos hablando, no 8 años, capaz pensar en 15, 20 años, algo que el productor chico, el productor familiar, lo vea como más probable, más plausible, y se le tengan las bondades necesarias para que lo lleve a cabo. Además, es clave y es algo que nos sorprendía a nosotros mientras investigábamos el proyecto. En Ceres, la verdad que los números nos asombraron. Cuando empezamos a analizar esto, empezamos a ver diferencias de rendimiento brutales, empezamos a ver aumentos de la producción muy grandes, con costos que en realidad que hacen justificar el proyecto. Y la verdad que no conocíamos este impacto. Y bueno, lo comenté con mi familia, con amigos, nadie sabía de la magnitud de este impacto. Entonces creemos que se necesita una mayor difusión en el sector agropecuario y fuera del sector agropecuario, porque para impulsar un proyecto a nivel país es importante que la ciudadanía toda esté involucrada y tire para el mismo lado. Como decíamos, es raro ver que alguien esté en contra. Bueno, pero también está bueno que estén a favor. También está bueno que sepan que la sociedad pueda acceder a una mayor información, que tenga conocimiento de lo que podría generar un proyecto de esta magnitud. Entonces, ¿cómo podríamos trabajar una mayor difusión? Bueno, puede ser en presentando casos reales por parte capaz del Ministerio de Ganadería, que pueda instalar sistemas de riego de manera gratuita para que se muestre en vivo y en directo cuál es el impacto, se muestre cómo regar, se muestre la técnica, se muestre desde adentro y en el establecimiento mismo, y a su vez con presentaciones, con ferias, seminarios, que se pueden extender durante todo el a través de todo el territorio uruguayo, que ilustren sus números, pero en base a casos reales, en base a cosas que realmente pasaron, que muestren los números y que además en vivo muestren cómo se riega, cómo impacta eso en el cultivo. Muchos hemos visto videos de diferencias o fotos que comparan hoy en día lo que es un cultivo con riego y sin riego. Este caso, esta temporada es particularmente especial, pero siempre hay una diferencia grande a favor de la productividad una vez se riega el cultivo. También es importante generar más conocimiento en los actores, en los que están día a día en los sistemas. Para eso es importante profundizar la formación en universidades, en carreras técnicas, para generar mayor eficiencia en el riego y para generar también una menor contaminación. Así también, más investigación que haga a que Uruguay esté cada vez más en la frontera del conocimiento en sistema de riego. ¿Para qué? Hacia una mayor efectividad del riego, menor impacto ambiental y volver más efectivo a esta inversión. Y por último, nos parece muy importante que se mantengan las políticas, que se mantengan las señales por parte del poder político para incentivar un sistema, un plan nacional de riego. El riego es una inversión muy larga, de muchos años. Entonces uno necesita estabilidad, uno necesita seguridad de que esta senda de ministros, presidentes, gente del sector de la política que ha expresado su apoyo al riego, necesita la seguridad de que eso va a continuar. Eso ya existe en Uruguay. Entonces eso genera la estabilidad y la seguridad suficiente para el productor para decir, esto no me va a cambiar, yo voy a seguir contando con esto. Nosotros creemos que se va en la senda correcta, creemos que se está incentivando, pero creemos que se tiene que apretar el acelerador porque es necesario un plan nacional de riego. Creemos que el potencial es muy grande, quedaron demostrados los números, entonces hay muchas cosas para hacer, hay mucho camino por recorrer, necesitamos que todos estén involucrados, el esfuerzo es grande, pero realmente, como se vio en la presentación, creemos que vale la pena hacerlo y que Uruguay debe encarar un plan nacional de riego para generar un impacto en la actividad, un impacto en el empleo y un impacto en la economía en general a nivel país. Muchas gracias.
Bueno, la verdad es que creo que es algo que todos tenemos en mente y que siempre pensamos a ver cómo aterriza. Yo, en virtud de la experiencia que tiene Ignacio y que sé que hace poco estuvo en Australia, un país que tiene restricciones estructurales, diríamos, al agua, pero que bueno, todos pensamos también qué harían los israelíes si les diéramos vía libre en Uruguay. Quería preguntar si hay algún antecedente de países que hayan emprendido una política de este tipo de largo plazo, que se conozca. Escuché el ejemplo del bono italiano, pero no sé, en tu reciente viaje a Australia, no sé si entró en tu agenda, pero bueno, por un lado esa consulta. Por otro lado, bueno, vi que ponían que la disponibilidad de agua no era una limitante, pero digamos, poniéndome un poco de abogado del diablo, parece que fuera un recurso infinito o bueno, imagino que debe haber una regionalización porque 2 millones de hectáreas de ganadería con riego, imagino que no en todas partes es posible y si lo pensarían todo con... si es todo pensado en pivot o si evaluaron distintos sistemas de riego para esas superficies tan importantes que mencionaban.
Muchas gracias, Eduardo. Muy buena la pregunta.
hay muchas experiencias en países, pero hay un dato que para nosotros fue contundente cuando empezamos a hacer este estudio. El 40% de los alimentos en el mundo se producen bajo riego. El 40% de los alimentos en el mundo. Las diferencias, obviamente, dependen de las condiciones naturales y los timings. En particular, en Australia, no fue un punto central de mi visita, no fue un punto de análisis puntual. Pero hay que pensar que están dadas las condiciones, y con todos estos números nos convencimos de que están dadas las condiciones para genuinamente iniciar una política nacional de riego. Pues la otra pregunta la contesta Martín.
La otra pregunta de la ganadería. En el caso del ejercicio que después se extiende a nivel nacional, se hablan de predios de 1.200 hectáreas, de donde únicamente se riegan 100 hectáreas. Entonces las hectáreas regadas serían 200.000. No 2.400.000.
Perfecto, perfecto.
Y si le sumás a la de maíz y soja, da menos de 500.000, porque le restás las de ahora. Y según un documento de la FAO, había espacio para regar más de 1.000.000 de hectáreas. Entonces, de ahí sale lo de que la disponibilidad hídrica no sería un problema. Y si el ejercicio fue para el caso de represas por pivot central.
Perfecto. Daniel.
Una cosita, en el mundo se riegan, tengo entendido, unas 325 millones de hectáreas. China riega unas 55 millones de hectáreas, lo que le da sustento a lo que decía recién Nacho, ¿no? Y Estados Unidos 22 millones de hectáreas. Hay mucho para copiarle a ellos de cómo lo hicieron, ¿no? Nosotros tenemos ventajas competitivas y desventajas. Una de ellas es que no tenemos agua abajo como Nebraska, por ejemplo. Esa conducción del agua es muy cara, ¿no? En términos de energía y de inversión. Pero hay mucha cosa para copiar, seguramente, ¿no?
Perfecto. Quería hacer dos comentarios sobre antecedentes políticos que me vienen a la mente en base a lo que escuchaba. Uno me parece bastante evidente, que es el de la ley forestal, que es como lo mismo que plantean ustedes. Alguien se lo planteó en torno a la forestación un día y se logró un consenso político. Pero por otro lado, Uruguay tiene una ley de riego que luego de muchos años no fue reglamentada. Entonces, bueno, quería un poco, me parecía interesante comentar las dos experiencias que son un poco antagónicas, tal vez.
Sí, la experiencia forestal es una que ha sido mencionada en estos últimos días como algo a replicar. A mí me gustó más el ejemplo, por lo paralelo, de la experiencia de la transformación de la matriz productiva, que también funcionó en base a incentivos y que fue muy exitosa. Que no hayamos tenido suerte con la ley de riego para hacerlo con la masividad que se necesita no es una excusa para no empezar a hacer ahora, reglamentarlo y utilizarlo en todo su potencial.
¿Pero hay una traba política o es desidia o que no, o que quedó abajo en los papeles de más abajo del cajón?
No hay ninguna traba explícita. Creo que el sentido de urgencia se sintió ahora con esta sequía, por lo tanto hay una gran oportunidad.
Buenísimo. Sí, claro, por favor.
No, simplemente para ejemplificar, cuando uno habla de ampliar el área de riego a unas 500.000 hectáreas, como está planteado en el ejercicio teórico, sería más o menos almacenar la misma agua que tiene hoy almacenada el arroz. O sea, el impacto sobre la captación del escurrimiento, los impactos ambientales asociados, las posibilidades, sería más o menos... O sea, ya tenemos en el país agua embalsada o agua tomada por los predios arroceros que equivalen a este proyecto desarrollado a 2030. O sea, podemos imaginarnos cuál sería el impacto porque ya pasa en el país. Lo único que en otras zonas. Eso, las represas esas no están donde están los suelos para hacer maíz y soja.
Y para terminar de mi parte, y supongo que ahí puedo exhortar a que la gente haga preguntas, bueno, ahí justamente tenemos una de Gerardo.
A ver, en primer lugar quiero felicitar por la oportunidad del planteo. Creo que el agro uruguayo y el agronegocio está en un avance de sus grados de maduración, que probablemente estemos mucho más prontos para para encarar este tipo de planes nacionales. Y creo que esta seca también es una oportunidad, porque de alguna manera está la sensibilidad está mucho más ahí. Por lo cual creo que un disparador de esta naturaleza que arranca del sector privado, planteándose unas grandes líneas de crecimiento, con un montón de cosas para corregir probablemente, pero lo importante es el impulso inicial, y reitero mis felicitaciones. Quiero agregarle al tema, nosotros en el SUL, en el Secretario Uruguayo de la Lana, en el año 2010-2011, se hizo una represa y se hicieron tres sistemas, se probaron y se siguen probando tres sistemas de riego con el concepto del riego estratégico para ganadería, con áreas pequeñas, muy pequeñas, menores de los que hablaron acá, que de alguna manera en ganadería tendrían el efecto de mejorar una categoría, de hacer una inversión, una invernada específica, alguna cosa específica que conceptualmente repica en todo el campo. Mini pivot y ripot, que es un sistema neozelandés que se discontinuó, que son tachos con mangueras que se arrastran y se cambian, y por gravedad. Y la producción que el INEA, el SUL, y luego el SUL con el INEA, miden en esos 10-11 ejercicios que lleva adelante el Cerro Colorado, son entre 800 y 1.200 kilos de carne por hectárea. Si habrá techo para crecer, si habrá para aprender. Entonces creo que le agregaría, Nacho, a este buen plan, le agregaría el riego por gravedad, porque hay una cantidad de lugares del país que no vas a llegar con la energía eléctrica y hay lugares para hacer represas y hacer riego por gravedad. Y el otro elemento a agregar es en el tema de Comap, que es algo que los productores de IMEBA no tienen acceso. Y hay un montón de productores que podrían entrar y podríamos captar para este buen plan. Mis felicitaciones, Nacho y equipo de Ceres.
¿Alguna otra pregunta, comentario? Bueno, ¿cuándo empieza entonces esto? Perfecto. Bueno, no sé, de mi parte creo que agradecer a los expositores. Creo que se puede volver a recomendar visitar la página de Ceres. Está el estudio disponible para todo el mundo, así que, bueno, el que quiera profundizar tiene allí cómo hacerlo y esperemos que esto empiece una trayectoria de difusión y de acuerdos políticos que permitan que en unas expoactivas estemos viendo esas gráficas en ascenso. Muchísimas gracias a todos.